Dentro de un ratito nada más, sobre las 9:30 de la mañana, vamos a estar, como es costumbre, con la tertulia de los viernes en Fonoplatea. Vamos a estar con Carlos Maggi, con Carmen Tornaría, José Claudio Williman y Mauricio Rosenkopf en la Confitería Oro del Rin, junto a ustedes, junto a los amigos de la audiencia de El Espectador que se acercan cada viernes a esa hora para presenciar las discusiones y después participar de la yapa, la opción que de 10:30 a 11 queda abierta fuera de micrófonos para una charla más informal entre la gente y los panelistas. Los estamos esperando allí, por supuesto, con mucho gusto como siempre.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor.
Pero ahora cuando son las 9:13, nos vamos a la República Argentina.
Que me ayuden, yo les pido que me acompañen, yo les pido que me den fuerza, yo pido que me den toda la potencia necesaria para poder dar la última batalla que los argentinos necesitan.
Algunos sospechaban en lo previo que el acto que tuvo lugar ayer en Buenos Aires por los 196 años de la independencia argentina podría llegar a ser una especie de lanzamiento de la campaña para la reelección del presidente Néstor Kirchner. Lo cierto es que en el discurso la palabra reelección no apareció, apenas sí sonó en algunos de los cánticos que entonaron las cerca de 350.000 personas que dicen colmaron la Plaza de Mayo. Kirchner habló apenas 15 minutos, durante los cuales destacó logros de sus 3 años de gobierno y llamó a profundizar el proceso de cambio en el país, todo ello en medio de apelaciones al patriotismo y los sueños de quienes lo escuchaban. ¿Cómo se lee en Argentina este acto de ayer que venía cargado de tantas especulaciones? ¿Cuál es el balance de la gestión Kirchner como presidente? ¿Cuál es su futuro político? ¿Puede y quiere aspirar a la reelección? Le proponemos ese análisis en los próximos minutos.
Contacto con la región.
Y para eso el diálogo es esta mañana con Eduardo Van der Kooi, periodista, columnista político del diario Clarín de Buenos Aires. Eduardo, buenos días.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué opinión general le dejó el discurso de ayer?
Bueno, el discurso en sí mismo no fue un discurso de gran contenido. Además hay que hacer una aclaración, un paréntesis o una parte cuando se trata de un discurso improvisado y no leído por el presidente. En verdad el presidente Kirchner no es un buen orador, diría más bien que es un mal orador, con lo cual en verdad siempre el contenido se desluce mucho más cuando improvisa, ¿no? De todos modos fue un contenido bastante previsible, un contenido donde hizo en gran medida, diríamos, en por lo menos más de un cuarto del mensaje, que fue breve, por otro lado.
¿Te esperaba que fuera más largo?
No, en verdad siempre habían hablado de que iba a ser entre 15 y 20 minutos, pero bueno, ustedes saben, en general uno cree que un dirigente frente al micrófono y frente a una multitud siempre se tienta de estar un tiempo más, ¿no? Pero la verdad es que fue un discurso casi más corto de lo previsto, pues ya había hablado que el presidente iba a hablar unos 20 minutos más o menos y apenas iba a los 15. Pero decía más de un cuarto dedicado al balance de su gestión, otra parte dedicada a esta convocatoria a un país más plural, que es todavía un boceto, es todavía una idea muy en pañales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después también, obviamente, como no podía ser de otro modo, dejó algunos párrafos de su mensaje para cuestionar a aquellos que lo critican, para advertir sobre determinados intereses agazapados, dijo, con un lenguaje muy peronista, ¿no? Que intentan volver, bueno, esto fue un poco, yo diría, por lo menos para mi lectura, además estuve un buen rato en el lugar recorriendo, uno alguna experiencia sobre estas cosas tiene ya con los años que lleva encima, y la verdad que fue un acto con una caracterización peronista muy fuerte.
Sí, usted en la columna que escribe hoy en Clarín, a propósito del acto de ayer, dice que Kirchner pareció rehacer la matriz del peronismo más tradicional. A ver, ¿por qué? ¿Cuáles fueron los datos que usted fue recogiendo y que le permiten sacar esa conclusión?
Mira, hay varias cosas. Primero lo que fue el acto en sí mismo, la organización, el funcionamiento de lo que nosotros llamamos el aparato político del peronismo, sobre todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Este es un dato, me parece, político que deviene de lo que fue el resultado electoral en las legislativas de octubre.
Queda confirmado que liquidó a Eduardo Duhalde.
Sin duda, y la percepción, la mirada en el lugar que yo tuve fue de una presencia del peronismo bonaerense muy fuerte, con un vínculo directo con el presidente, ¿no? Casi sin intermediarios y mucho menos con la intermediación del expresidente Duhalde. Uh-huh. Y el otro tema, me parece que indudablemente hubo un poder puesto al servicio de la movilización, ¿no? En todos los órdenes, la ciudad, yo hace muchísimos años y acá convengamos que estamos acostumbrados a movilizaciones, ¿no? Pero hace muchos años que no veía un sistema tan movilizado, cantidad de ómnibus que dejaron el micro y el macro centro prácticamente inundado de vehículos. Es decir, en términos de aparato, con toda esa caracterización peronista, más un detalle que fue la organización, que fue impecable. Muy de actos del peronismo bien tradicional, bien pensado. Quizás no tuvo los niveles de euforia que alcanzaban en su momento otros actos del peronismo, sobre todo los de Perón, ¿no? Evidentemente, Kirchner no es Perón, no despierta esa sensación. Pero desde ese punto de vista me parece que hubo gran reconstrucción de lo que es el peronismo tradicional, más lo que habría que añadir, además de lo político, la presencia sindical también muy notable, ¿no? Organizativamente y en militancia, en manifestantes. No, sí, ahí tenemos una parte importante de la radiografía del peronismo tradicional. Y yo diría, si uno desgrana el mensaje del presidente, uno se encuentra con, me puede fallar la memoria, pero creo que sería una falla mínima si es así. Yo creo que es la primera vez que en un acto público el presidente alude de manera directa a Juan Perón y a Eva Perón.
Sí, pero alude para destacar que él no utilizó el balcón que por derecho propio entiende le pertenece a esas figuras, las máximas de la historia del peronismo, ¿no? Fue interesante eso, porque él dijo, algunos creyeron que yo iba a hablar desde el balcón, de ninguna manera, aquí estoy hablando a nivel de la calle, ¿eh? En el estrado que se había montado especialmente para el acto. ¿Cómo entendió usted, cómo interpretó usted ese cuidado que puso en tomar esa distancia?
No, bueno, yo creo que, no creo que eso haya estado improvisado, pero me parece que también tuvo mucho que ver con las características de la manifestación que tenía delante suyo, ¿no? Indudablemente en un acto de esas características el presidente no podía omitir una alusión al general Perón y Evita, y no forma parte ese tipo de alusiones, o no ha formado parte por lo menos hasta ayer, del bagaje de discursos del presidente Kirchner.
Ah, ese es un detalle importante, a ver, entonces
me parece que esa inclusión tiene que ver con lo que veníamos relatando recién, y con algo que creo yo ha sido un giro del presidente después de las elecciones de octubre, y es, por lo menos durante este año, que es un año de tránsito hacia las elecciones del año próximo, y un año de gestión compleja en términos de frente interno y externo también, ¿no? donde el presidente ha decidido recortarse sobre lo más tradicional del peronismo, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, y por eso decía, las características del acto más el discurso y algunas simbologías como la que mencionaba recién de Perón y Evita, le dieron esa caracterización al acto de ayer.
El presidente se recuesta en lo más tradicional del peronismo, pero al mismo tiempo logra convocar en el estrado, junto a él, nada menos que a las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. ¿Ese bueno, dato cómo juega en el tablero?
Bueno, esa si se quiere, bueno, ustedes saben tanto como nosotros los niveles de altísima complejidad histórico que siempre ha tenido el peronismo en su composición y desarrollo, ¿no? Uh-huh. Digo, así como usted me marca esto, nosotros recordamos que en la década de los 70 convivían dentro de un mismo espacio hasta que, obviamente, terminó en una tragedia, sectores que aludían a una patria socialista y sectores que aludían a una patria peronista. Y estaba todo dentro de una misma comarca, supuestamente, hasta que, bueno, esto terminó como todos sabemos. Creo que las comparaciones no son simétricas, no se puede decir que ahora haya internamente en el peronismo los niveles de enfrentamiento que había allá por la década de 70, pero evidentemente el presidente logra o intenta al menos una síntesis absolutamente novedosa, que es integrar en un mismo escenario a los sectores más tradicionales del peronismo, muchos de los cuales, no digo en términos individuales, pero en términos de referencia, estuvieron vinculados en otra época del peronismo a sectores de la derecha, ¿no es cierto?
Cuando Kirchner en todo caso viene de la otra ala, ¿no?
Exactamente. Y los logra integrar en un mismo escenario con todos los sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos, a las organizaciones de las madres y las abuelas. Creo que esto, yo diría que, aunque no sea determinante, me parece que quizás es la ingeniería política más delicada que ha logrado armar el presidente en los 3 años que está en el poder, ¿no?
Ahora, al comenzar, Kirchner detalló las condiciones en que le tocó asumir la presidencia hace 3 años. Concretamente se refirió, aunque sin nombrarlo, a la actitud que asumió en aquel momento el ex presidente argentino Carlos Saúl Menem. Fue en estos términos.
Nos tocó hace 3 años asumir la responsabilidad de la conducción de la Argentina, siendo el presidente menos votado de la historia, porque el que tenía que haber ido a segunda vuelta, lo único que le importaba era su destino, y no dar la batalla democrática o cuidar el país, y nos dejó con el país en llamas en nuestras manos.
¿Cómo debe interpretarse ese párrafo, Van der Kolk? ¿Es solo un mensaje para alguien como Carlos Menem, que ha dicho públicamente que tiene intenciones de pelear otra vez por la presidencia, o es más bien un mensaje para el pueblo argentino, en el sentido de que, dada la forma en que Kirchner llegó a la presidencia, y teniendo en cuenta los resultados que él mismo presentó ayer, merece la oportunidad de llegar otra vez a la presidencia, pero en esa ocasión de manera más regular y con un apoyo explícito de la ciudadanía?
Sí, yo me inclino más por la segunda alternativa que por la primera. Digo, a ver, descontarle algo negativo a la sociedad de Carlos Menem no es ninguna novedad ni asombra a nadie a esta altura del partido, ¿no? Entonces, creo que en todo caso esa referencia tiene que ver con lo que usted decía y tiene que ver también con, de alguna manera, justificar muchas de las cosas que el presidente hizo, no necesariamente bien, pero que el presidente hizo en términos de construcción de su poder durante los primeros años, ¿no? Digo, por lo menos durante los primeros 2, hasta las elecciones de octubre del año pasado, donde, bueno, ya pasó de un 22% de los votos a un 40%. Creo que esa referencia también tiene que ver con eso.
¿Es un hecho que Kirchner va por la reelección?
Es una pregunta difícil de contestar de modo tan tajante. Yo no tengo duda de que este proceso tiene continuidad otros 4 años. Yo creo que la lógica de las cosas indica que va a ser el propio presidente el que conduzca los próximos 4 años, pero Pero bueno, dejo abierta, a lo mejor por haberlo escuchado él mismo muchas veces, dejo abierta la posibilidad de que a lo mejor pueda ser otra persona, que si no es su mujer creo que no es nadie. Pero en ese caso, igualmente digo, cualquiera sea la persona que conduzca los próximos 4 años, sea el propio presidente o sea algún delegado del presidente, indudablemente el gran elector va a ser él. Y la gran referencia de poder va a ser él, lo cual nos plantea todo un dilema a futuro, porque la Argentina ha vivido ya experiencias traumáticas respecto de esa disociación entre gobierno y poder, ¿no?
No hubo en el discurso de Kirchner ninguna referencia a los roces entre Uruguay y Argentina o al propio tema de las plantas de celulosa acá en Río Negro. Quizás el único tramo que de algún modo podría aludir, entre otras cosas, a este conflicto con Uruguay sería este.
Queridos hermanos, dicen que yo me peleo mucho. No es que yo me peleo mucho, es que negocio poco con ciertos intereses. Hay algunos intereses que me quieren ver de rodillas y yo voy a honrar el juramento del pueblo argentino, siempre de pie, siempre luchando, siempre peleando por la patria.
Estaba defendiendo, justificándose ante lo que ha sido una de las principales críticas, ya no sobre su gobierno desde lo conceptual, digamos, sino su forma de gobernar, ¿no?
Sí, indudablemente. De todos modos, yo lo asocio más ese tramo a algunas cuestiones de peleas internas y no externas.
Sí, decía que en una de esas también podía avanzar
con
Uruguay, pero está claro que eso tiene una cantidad de frentes de enfrentamiento, de pelea abiertos, ¿no?
Sí, por eso creo que, sí, obviamente que tomado en el marco en que lo dijo, uno puede también darle una prolongación fuera del país, pero creo que estaba referido básicamente a la pelea interna y sobre todo al encauzamiento del proceso económico-social. Básicamente, el presidente tiene, yo diría, para este año prácticamente dos temas excluyentes que tienen que ver, estamos hablando del frente interno, por supuesto, que tienen que ver con la inflación y el crecimiento, y todo lo demás en su cabeza es secundario. Y me parece que la pelea tiene que ver con eso, tiene que ver con una dinámica de confrontación muy fuerte con sectores económicos, con los sectores del campo, que ustedes saben que están en abierta discrepancia con la política que está llevando el gobierno en términos de cerrar la exportación de carne o de limitarlas duramente. Está también vinculado con la pelea con sectores industriales y sectores del empresariado por el tema de los costos y precios. Bueno, tiene que ver con, yo creo que tenía que, la referencia tuvo que ver con todo eso. Y bueno, en ese estilo así áspero que tiene el presidente para hablar, ¿no?
Sí, habló en reiteradas ocasiones de esos enemigos, por ejemplo cuando dijo la lucha cotidiana contra los intereses es muy difícil, los intereses se pueden agazapar, pero quieren volver a retomar la iniciativa, lo que pasa es que negocio poco con ciertos intereses. Mi pregunta es, y para terminar, Van der Kooi, ¿cómo entiende que se puede compatibilizar un discurso de ese estilo con lo otro que fue también muy destacado en la locución, su apelación a la concertación, a una concertación muy amplia?
Bueno, me parece que esa es la gran respuesta que tiene el presidente por delante, porque, a ver, entre las dos partes, digamos, entre aquello que uno viene constatando durante los 3 años, que es, bueno, un estilo de gobierno muy muy personalizado, muy muy cerrado, un estilo de conducción muy centralizado, y la propuesta de una Argentina más plural o de un gobierno más abierto, me parece que es una brecha grande, y no está por lo menos desarrollado cómo se cubre esa brecha entre la realidad, que fueron 3 años y que son constatables, y bueno, la promesa o la enunciación de la idea de un gobierno más abierto. Me parece que, en todo caso, creo yo que, al menos como idea tiene que ver con una, con algo que uno también viene palpitando, y es, a ver, el presidente después de las elecciones de octubre se ha recostado sobre el peronismo tradicional, pero el presidente también sabe que con esa alianza excluyente no le alcanza, o le será más difícil, no sé si no le alcanza, pero le será mucho más difícil la continuidad de parte suya o de su mujer otros 4 años más. Entonces, creo que quizás en los próximos meses, en el segundo semestre del año y comienzo del año que viene, quizás veamos el intento de hacer algo de lo que está diciendo el presidente ahora en términos de apertura. Es decir, bueno, sí, es verdad, tengo el peronismo tradicional que despierta muchas resistencias, pero tengo también esto otro. Habrá que ver qué es esto otro que dice el presidente, ¿no?
Eduardo Van der Kool, periodista y columnista político del diario Clarín de Buenos Aires, le agradezco una vez más su participación en Perspectiva.
A ustedes.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Cómo no.